Estudios Planeteando presenta.
¿Qué onda, amigos? Bienvenidos a este quinto episodio de la segunda temporada del podcast de Laboratorio al Origen de la Vida. Estoy muy emocionado porque tengo una gran amiga y colega detrás de cámaras, que es la doctora Adriana Lozoya Colinas, que es química y maestra en ciencias químicas por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y realizó un doctorado en ciencias bioquímicas en el Instituto Tecnológico de Georgia, en Georgia Tech, donde también fue miembro del Center for Chemical Evolution. Y actualmente está realizando un postdoctorado en la Universidad de California y su investigación a grandes rasgos dentro de mucho de lo que hace se ha enfocado en la replicación de ácidos nucleicos y selección in vitro. Te agradezco mucho, Adri, el tiempo y este espacio que nos estás dando y bienvenida.
Muchas gracias, estoy muy contenta de estar aquí contigo y poder platicar un poquito más de esto del origen de la vida.
La banda no lo sabe, pero hoy vamos a hablar de un tema que es crucial en estos estudios, sobre todo a escala temporal. Actualmente, pues sabemos más o menos que el origen de la vida fue el resultado de un fenómeno que se llama evolución química y es justo lo que vamos a rescatar en este episodio. La realidad es que hay mucho detrás de esto y Adri nos va a ayudar a entender. Entonces, pues vamos con la primera pregunta, ya que Adri es fabulosa en esta investigación, ¿no? ¿Qué es evolución química, Adri?
Mira, te cuento, la evolución química es, o sea, se puede definir, primero vamos a definir lo que es evolución, es cambio en el tiempo. Entonces, así como existe la evolución biológica, que todos estamos familiarizados con Darwin y los seres vivos y cómo pueden haber evolucionado, pues de la misma manera, antes de que existiera la vida en la Tierra, existían muchas reacciones químicas y entonces la evolución química es justamente eso, es cómo estas reacciones y estas moléculas fueron evolucionando, fueron cambiando para formar moléculas más complejas y polímeros y eventualmente lo que conocemos hoy como los biopolímeros que están presentes en la vida, ¿no? Entonces es más que nada estudiar esos cambios químicos que fueron de moléculas más sencillas a moléculas más complejas.
Y bueno, ya considerando este análogo que hiciste con evolución biológica, ¿cómo podríamos diferenciar entre qué es evolución biológica y evolución química?
Hay diferentes elementos, digamos, que están presentes en la evolución biológica, como son, por ejemplo, la reproducción, la variación y la selección. La variación, o sea, tienes en biología variedad de especies o lo que sea, y estas empiezan a cambiar, y existe una selección de los que sobreviven de acuerdo a las condiciones, o que se adaptan mejor a su medio, o que como más resistencia como a sus depredadores, etc. Y este tipo de características se van heredando entonces de una generación a otra. En la evolución química también tienes como esta variedad y esta selección natural, vamos a decirlo así, de ciertas moléculas que sobreviven de acuerdo a las condiciones que tienes en el ambiente, pero pues no las puedes heredar de una generación a otra. Entonces, más que exista una reproducción, más bien tienes una producción constante de ciertas moléculas que son las que sobreviven y eventualmente te van seleccionando de todo este universo de moléculas que tú tienes.
Esta parte me gustaría rescatarla, Adri, porque, o sea, a mí se me hace algo bastante interesante porque hablaste de que en cuestión de evolución química hay como características, ¿no? Dentro de este tema que es la producción de material genético, que pueda variar, sí, ese material genético, que tenga diferencias y que se vaya seleccionando respecto a ciertas características con su medio. Pero lo importante es que ese material se herede, ¿no? Y es lo que, o sea, al menos a mi entender es la parte crucial, ¿no? Entre evolución biológica y evolución química, que si ese material no se hereda, pues prácticamente no va a pasar a las siguientes generaciones y por ende pues no va a sufrir, no sé cómo llamarle, selección biológica o cómo le llamaríamos aquí.
Sí, o sea, en biología tú tienes que se heredan esas características de padres a hijos, vamos a decirlo así. En química tú no puedes tener esa herencia, pero de alguna forma tienes que pasar esa información, por ejemplo, suponiendo que se forme una cadena de ADN o de ARN de forma no biológica, y tienes una cierta información. El chiste, parte de lo que yo investigaba era justamente cómo puedes transmitir esa información, cómo la puedes copiar, por ejemplo. Pero antes de llegar a ese punto, tuvo que haber pasado por una cierta selección. Y la pregunta aquí entonces que surge es, ¿por qué se seleccionó el ADN? ¿Por qué el ARN? ¿Y por qué no otros polímeros que también podrían haber contenido información? ¿O por qué las, o sea, actualmente en nuestro sistema tenemos 4 bases, o bueno, 5 con el uracilo, pero había muchísimas más? y entonces por cuestiones del medio ambiente y demás, pues seleccionaron esas bases, que son las que sobreviven ahora, pero eso no quiere decir que no haya podido haber otras. Entonces fueron ciertas reacciones químicas y ciertas características del ambiente que llevaron a la selección de esas bases en particular, por ejemplo. Y las otras podrían haber existido, pero eventualmente se, digamos que se extinguieron, por así decir.
Ok, y esto que mencionas a mí se me hace muy, muy interesante, y no sé si existe una respuesta al respecto, pero ¿en qué momento tú piensas? O sea, estoy recordando un poco de lo que he visto de las charlas, los artículos de Ada Jonath. ¿En qué momento piensas que la evolución química pasó a ser evolución biológica? Obviamente tiene que ver con células, ¿no? Pero a nivel como de estructuras, de capacidad que tenga ese material genético o ese material hereditario, o sea, ¿en qué momento podríamos decir ya estamos viendo evolución biológica y ya no es evolución química? ¿Hay una respuesta para eso?
Esa es una excelente pregunta. La verdad no creo que haya una respuesta como tal. Siento que pasamos de evolución química a evolución biológica cuando surge la vida. Ahora, como tú lo has mencionado, no estamos totalmente de acuerdo en cómo se puede definir la vida, pero siento que, por ejemplo, también esta parte principal que decíamos de la herencia. Entonces, al momento que tú puedes transmitir esa información, creo que ya podemos empezar a hablar un poquito más de evolución biológica. Pues sí, es algo complicado porque esa transición es algo justamente que todavía no logramos entender, cómo pasamos de un sistema químico a lo que ya es la biología.
Sí, sí, sí. O sea, eso no es trivial, ¿no? Y me da gusto que nos trates de aclarar eso. Y bueno, retomando esta parte que mencionabas de que, a ver, estamos tan acostumbrados como a ver este material genético que existe en todos los seres vivos que actualmente conocemos, ¿no? Que es el ADN, el RNA y las bases nitrogenadas. Pero la realidad es que en las condiciones de la Tierra primitiva existía un pool de otras moléculas orgánicas, ¿no? Y es aquí donde la selección a nivel químico juega un papel, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos imaginar esas condiciones ambientales en la Tierra primitiva?
Sí, mira, como tú dices, teníamos muchísimas moléculas, unas más sencillas que van reaccionando y van formando moléculas cada vez más complejas, pero no es como nosotros nos lo imaginamos de manera lineal de decir, ay, pues tenemos A más B y nos da C. Es más bien como decir tenemos A más B más C más D más lo que sea y nos da un producto X, pero no nada más nos va a dar ese producto, nos va a dar X, Y, Z, W, etcétera. Entonces, hablando del medio ambiente, o sea, tú dices cómo se podría haber visto la Tierra primitiva y qué condiciones tiene, ¿no? Entonces, todos estamos familiarizados con el experimento de Miller y donde se creía que pues era una atmósfera relativamente tora, que ahora se cree que es menos reductora de lo que él pensaba, pero igual se cree que había nitrógeno, dióxido de carbono, agua, etcétera. También teníamos actividad volcánica, teníamos actividad de sistemas hidrotermales, igual teníamos partes de tierra, a lo mejor un poco de agua, entonces teníamos también esos ciclos de mojado y secado, teníamos cambios de pH, por ejemplo, cambios de temperaturas, entonces todo este ambiente lo que hace es favorecer ciertas reacciones químicas. Y eso nos genera este universo de moléculas, vamos a decirlo, el ADN, el ARN, tiene las bases, tienes un azúcar que es la ribosa o la desoxirribosa y tienes el enlace fosfato. Pero entonces la pregunta viene a ser justamente cómo se seleccionó eso, o sea, ¿por qué la ribosa si teníamos un montón de azúcares, ¿no? O sea, si ves, está la reacción de la Formosa, que es muy conocida y esa realmente te produce infinidad de azúcares.
Sí, sí, o sea, de hecho creo que la ribosa es la que menos se selecciona, ¿no? Dentro de toda esa infinidad de productos.
Sí, exactamente, es como el 1% de lo que obtienes de producto en toda esa mezcla heterogénea de azúcares. Entonces, si eso nos lleva a pensar que el ARN, por ejemplo, es una molécula evolucionada. ¿Esto qué quiere decir? Que antes del ARN pudo haber polímeros que no necesariamente tenían ribosa, que a lo mejor tenían glucosa o tenían otro tipo de azúcares, la triosa, por ejemplo, es otra, y a lo mejor era más heterogéneo. Eso quiere decir que no era solo ribosa, sino ribosa, glucosa, triosa, etc. Y lo mismo a lo mejor con las bases, había diferentes bases, algunas se apareaban mucho mejor, otras menos, etc. Y entonces esto lleva a pensar que podría haber algo diferente. De hecho, hay estudios en donde han combinado diferentes polímeros que contienen, por ejemplo, ribosa y desoxirribosa, que son los que están presentes en el ADN y en el ARN. Y si tienes estas dos cosas mezcladas, incluso también con triosa y ribosa, la estabilidad de tu polímero va a bajar. O sea, nosotros sabemos que el ADN es una doble hélice. Y el ARN, cuando tienes que copiar, también tiene que aparearse, tiene que formar esa doble hélice para copiar esa información. Pero tú necesitas las dos hebras. ¿Y qué tanto se unen entre sí? ¿Qué tan fácil es como unirlas y separarlas? Depende mucho justamente de qué tan homogéneo sea tu polímero. Si tienes, digamos, ADN y ARN dentro del mismo polímero, esta estabilidad es mucho más baja. Entonces es mucho más fácil separar las dos hebras a comparación de si tienes algo como nada más el ADN o el ARN. Entonces creemos que esta evolución puede haber sido gradual para justamente optimizar ese sistema ya más homogéneo del ADN, por ejemplo, o del ARN.
Ok, y respecto a esto que mencionas, me gustaría rescatar algo para el público. Estamos acostumbrados a ver que o pensar que el ADN o el RNA, como están en todos los organismos vivos, tal vez, de hecho, en un principio se pensaba que, bueno, tal vez son los polímeros que dominaron siempre, ¿no? Pero el actual conocimiento, las investigaciones, nos sugieren que no, que al contrario, esto, como dices, son polímeros refinados, es decir, que se han ido seleccionando por diversas cosas que no sabemos a lo largo de la evolución química, pero que seguramente tuvieron intermediarios químicos que fueron mejorando en cuanto a su estabilidad, su reactividad o cosas por el estilo, y que terminaban en un RNA o un DNA, ¿no? O sea, creo que aquí la idea así súper importante rescatar y transmitir es que esto que estamos viendo fue de un proceso muy, muy largo que por X o Y razón terminó dando RNA o DNA, pero eso no implica que estos siempre hayan existido, ¿no? Probablemente en las primeras etapas de la Tierra existieron muchos más, pero esto que mencionas de mezclas heterogéneas, al parecer eso es lo que favoreció que algunos polímeros homogéneos, si se quiere ver así, fueron los que terminaron encontrándose en las células. No sé si la interpretación que estoy haciendo es correcta o qué podríamos añadir ahí.
Sí, no, lo que estás diciendo es correcto y, o sea, yo estoy hablando de los azúcares, pero sí hay muchas cosas que pudieron haber llevado a esta selección natural, vamos a decirlo, de estos polímeros que actualmente encontramos en todas las células, en todos los seres vivos.
Y respecto a esto que mencionaba, o sea, también ya tenemos más o menos claro, bueno, me refiero así a nivel de divulgación, que los ácidos nucleicos tienen bloques de construcción. Es decir, que tienen un grupo fosfato, tienen su parte de base nitrogenada y tienen la parte de azúcar, ¿no? Pero mencionabas que, sí, que tal vez dentro de las diferencias está esa parte de del azúcar, ¿no? O sea, la ribosa es un azúcar realmente que sí, en cuestiones de química prebiótica no se sintetiza. O sea, hablando de rendimientos de reacción, o sea, el rendimiento de la reacción de Formosa para formar ribosa es muy bajo, o sea, terriblemente bajo, menos de 1%, ¿no? Y 99% pues son otras cosas. Considerando eso y que la ribosa también es una molécula súper inestable en medio acuoso, a grandes rasgos, uh-huh, ¿tú por qué piensas que se quedó en los ácidos nucleicos que ahora vimos? Si imaginando este entorno primitivo que podemos pensar que la Tierra tenía estos gradientes de pH, tenía altas temperaturas, tal vez agua, y que en esas condiciones prácticamente la ribosa es inestable, ¿qué habrá pasado para que termine seleccionándose? ¿Tú imaginas un escenario en donde, dentro de todas esas posibilidades, qué pasó?
Esa es una excelente pregunta. La verdad, no tengo una respuesta así tal cual, pero siento que, hemos visto estos polímeros como el ADN, el ARN, se pueden formar o polímeros muy similares con otro tipo de azúcares, ¿no? O sea, como la triosa, por ejemplo. Y también pueden formar dobles hélices y comportarse de manera muy similar. Entonces, sí es una pregunta que yo creo que todavía falta un poquito más como para poderla responder, pero si te vas ya al aspecto como más químico, vamos a decirlo, y te pones a ver las estructuras y cuál es la diferencia, por ejemplo, entre el ADN y el ARN. La única diferencia que tienes es la presencia o ausencia de ese grupo OH, y solo con eso te cambia mucho la estabilidad, te cambia mucho la forma de la doble hélice que tienes. Entonces yo creo que está más bien en ese tipo de detalles, de decir, o sea, si cambias, quitas un átomo, pones un átomo, ya eso te va a cambiar mucho la estructura, digamos, de tu azúcar y probablemente la estabilidad de tu doble hélice. Entonces yo creo que podría haber estado relacionado con eso, pero no te puedo decir a ciencia cierta si fue eso o fueron algunas otras cosas.
Y, por ejemplo, rescatando esta parte, ¿no?, de que la estructura es importante en cuestión de reactividad, estaba leyendo uno de tus últimos artículos y ahí haces un análisis, bueno, es un estudio bastante bonito donde el medio juega un papel súper importante, ¿no? El medio, o sea, estamos acostumbrados a que las moléculas están diluidas en agua, ¿no? Pero no, el agua no es el único medio de reacción. Entonces, me gustaría que retomáramos esa parte también, ¿no? ¿Qué factor podría tener el medio en esta parte de selección de polímeros?
Pero amigos, pues aquí una pequeña pausa solo para agradecerles, ¿no?, a Estudios Planeteando por hacer este podcast posible, a todos los patrocinadores que han seguido este proyecto y nos apoyan en todos los sentidos, a todos nuestros escuchas. Mil gracias por su tiempo. Pues nada, este es el último capítulo de la segunda temporada, entonces prepárense para la tercera, que gracias a ustedes ha sido posible. Gracias Planeteando y seguimos con la entrevista.
El medio ambiente creo que es una de las cosas más importantes. Como tú dices, el agua es súper importante, en general se asocia para que haya vida, pero igual hay polímeros que son inestables en presencia del agua. Existe este proceso que se llama de hidrólisis, que es básicamente que rompes un enlace en presencia de agua. Y aparte, para formar estos polímeros como el ADN, como el ARN, como las proteínas, tú lo que necesitas al momento de hacer esa unión química, lo que haces es una reacción de condensación, entonces pierdes agua, necesitas eliminar agua y ese proceso no va a ser favorecido si está rodeado por agua. Entonces hay teorías que dicen, bueno, probablemente existían estos ciclos de secado y mojado, por ejemplo, en donde tú evaporas el agua y entonces puedes llegar a favorecer estas reacciones de condensación entre las moléculas para formar polímeros. Ahora la pregunta viene, bueno, si después vuelves a mojarlo porque sube la marea, porque llovió o lo que sea, entonces esas moléculas que tú habías formado pues se pueden romper. Y ahí viene un proceso justamente de selección, de decir, bueno, ¿cuáles se rompen y cuáles no se rompen? Y las que no se rompen, es importante decir, bueno, ¿y por qué no? Entonces puede ser porque el polímero que se formó se puede doblar de una cierta manera, como lo hacen las proteínas, por ejemplo, y entonces proteges esos enlaces y el agua tiene menos acceso a ellas y entonces esto hace que sean más difíciles de romper, por ejemplo.
Ahí justamente quisiera, o sea, que quede claro también acá para la audiencia que estamos acostumbrados a decir que el agua es vida, pero la neta si lo ves desde la parte química, o sea, es todo lo contrario, ¿no? Porque el agua impide que estas cadenitas, estos polímeros se formen. O sea, desde el punto de vista químico, el agua corta esos polímeros. Y como bien dices, o sea, también es claro que en estos ambientes primitivos seguramente había agua. Entonces, ahí dentro de estas selecciones aleatorias, si se quiere ver así, pero ahí también tengo un debraye, ¿no? Porque, o sea, estamos, no, al menos yo antes imaginaba de que, a ver, todas las cosas pueden reaccionar con todas las cosas, pero eso no es cierto. Dependiendo de las condiciones ambientales, algunas moléculas van a estar en un estado más reactivo, si se quiere ver más burdamente así, y por ende van a poder formar enlaces más fáciles. O sea, si puedes tener un pool de moléculas orgánicas, pero si esas moléculas orgánicas están a cierto pH, tal vez ni siquiera van a estar cargadas o no va a ser posible llevar a cabo reacciones, ¿no? Entonces, son un montón de condiciones que aún, como bien dices, no tenemos claro, pero sin duda alguna estamos tratando de entender eso, ¿no? Y tú en este caso tratas de buscar esas alternativas, ¿no? ¿Qué pasa con un ácido nucleico que tiene otros bloques de construcción? ¿Por qué sobreviviría o por qué no, ¿no? Y bueno, respecto a esta selectividad que podría existir en la Tierra primitiva, hay un experimento reciente y bastante bonito, ¿no? De un grupo de Dr. Krishnamurti, donde, a ver, también ahí vale la pena aclarar, ¿no? O sea, por ejemplo, estamos acostumbrados a pensar de que las proteínas son polímeros de aminoácidos, es decir, aminoácido más otro aminoácido y así se van uniendo, te van a formar un oligopéptido que básicamente es una proteína. Pero esto en un escenario primitivo no es tan trivial. ya, ¿no? Recordemos de nueva cuenta que en esta alberquita de moléculas orgánicas, pues no solo existían aminoácidos, podrían existir otras moléculas orgánicas que también tienen cierta reactividad, ¿no? Entonces, en particular este grupo, lo que hizo fue mezclar aminoácidos con ácidos carboxílicos, si no me recuerdo, hidroxiácidos, y ver qué pasaba, ¿no? Y bueno, ¿tú qué nos puedes decir de ese experimento?
Siento que esto también es importante, así como hablábamos del ADN y del ARN, decir, bueno, ¿por qué se seleccionaron esas bases? ¿Por qué se seleccionaron esos azúcares? También para las proteínas, es importante, que es otro polímero esencial de la vida, hacernos esa pregunta de ¿por qué esos aminoácidos? ¿Por qué aminoácidos y no otras moléculas, no? Entonces, los aminoácidos tienen análogos, que en lugar del grupo amino, tienen un OH, básicamente, entonces se llaman hidroxiácidos, igual son ácidos carboxílicos, y estos también pueden formar polímeros de la misma forma en lo que lo hacen las proteínas. Entonces, lo que hicieron en este experimento es que mezclaron los dos, porque volvemos a lo mismo, tienes una mezcla con un montón de compuestos. Entonces dices, pues no, o sea, lo más probable es que hace 4.000 millones de años no estuvieran solamente los aminoácidos ahí felices flotando en el agua, tenías muchos otros compuestos, incluyendo estos hidroxiácidos. En lo que ellos hacen es que empiezan a jugar con estos ciclos de mojado y secado y de la temperatura y ver cómo reaccionan. Y estos hidroxiácidos, estos ácidos carboxílicos, lo que hacen es que empiezan a polimerizarse. Y es más fácil que estos ácidos se polimericen a formar el enlace peptídico que tenemos en las proteínas, porque es energéticamente pues, más favorable, vamos a decirlo así. Pero así como se hacen más fácil, también se rompen mucho más fácil. Aquí lo que tú tienes es que una vez que formas ese polímero, los aminoácidos pueden entrar, digamos, en ese polímero y romperlo y sustituir uno de esos ácidos con el aminoácido. Y entonces así se empieza a formar una cadena donde ya empiezas a formar el enlace peptídico de una forma mucho más sencilla, con condiciones mucho más favorables a las que necesitarías si solamente tuvieras aminoácidos. Entonces ese es otro experimento que también dices, bueno, ahí hay otro tipo de evolución química porque estás pasando de un poliéster con esos ácidos a un péptido con los aminoácidos que empezaron primero con hidroxiácidos y luego se fueron sustituyendo poco a poco.
Sí, eso es bastante interesante, ¿no? Porque dentro, hoy rescatando un poco de las ideas del doctor Krishnamurti, o sea, nosotros en su momento, ¿no? A lo largo de la historia de estos experimentos de química prebiótica, él menciona, ¿no? Que son experimentos limpios, aislados, es decir, que han sido un poco tendenciosos en buscar respuestas muy específicas, es decir, las proteínas son de aminoácidos, entonces forzosamente tengo que hacer experimentos con aminoácidos. Pero esta nueva visión que, bueno, se engloba en algo que se llama química de sistemas, él menciona, ¿no? Y es bastante bonito porque lo que, al menos a mí como lo entiendo, es que la otra propuesta es que si tú llegas a tener una plantilla, o sea, similar, pero con diferencias importantes, ¿no? Respecto a un polipéptido, es decir, una cadena de aminoácidos, ahora el siguiente paso es que si tienes aminoácidos, como dices, pues van a ir sustituyendo y modificando ese polímero precursor, que tal vez se terminó convirtiendo en un polipéptido, ¿no? Esa idea a mí se me hace muy bonita porque tiene sentido geoquímico y tiene relevancia en estos estudios, ¿no? Entonces, aquí me gustaría que los que nos están escuchando se lleven a casa eso, ¿no? Que la nueva forma de tratar de hacer experimentos es como no casarnos con esas ideas de que ya existen, como de tenemos que formar ácidos nucleicos como los que vemos ahora, tenemos que formar proteínas como las que vemos ahora. No, realmente estamos buscando precursores químicos más reactivos que se generen en condiciones primitivas más consistentes con lo que sabemos ahora y que permitan la evolución química, ¿no? Esa selección de moléculas orgánicas para llegar a esa complejidad. Ese trabajo a mí se me hace así bellísimo, precioso. No sé si la gente lo ve así, pero es muy bonito. Adri, ¿tú consideras que siga habiendo evolución química hoy en día?
Yo digo que sí. En el planeta Tierra, como ya hay tanta vida, es muy difícil como poder separar los procesos químicos de los biológicos. Casi todo lo que vemos en el planeta Tierra es biología o está influenciado por los seres vivos de alguna manera, pero si nos vamos a otros planetas y otros, pues así que cuerpos celestes, realmente sigue existiendo, sigue habiendo esa evolución química, siguen habiendo moléculas sencillas que de alguna forma están reaccionando y formando moléculas más complejas, y es parte pues de, tú lo has mencionado antes, de la astrobiología, de decir se pueden formar este tipo de moléculas en otros planetas, en otros sistemas solares, y entonces, o sea, al final de cuentas siguen siendo procesos químicos y como decíamos es la evolución, es un cambio gradual a través del tiempo para formar moléculas cada vez más complejas. Entonces mi respuesta es
sí. Sí, yo también pienso que indudablemente todo el tiempo hay evolución química. En el planeta Tierra en particular, seguramente está, hay una presión justo de selección por la vida, porque ya está acostumbrada, bueno, es que eso es a hacerlo como antropogénico, pero la cosa es que la vida selecciona moléculas que sí le funcionan porque han funcionado en las últimas etapas, ¿no? Y resisten en estos ambientes. Pero eso no significa que no se sigan seleccionando otras moléculas en otros lugares, ¿no? En otros planetas, en otros, en otras lunas. Y bueno, no sé, tal vez aquí para la audiencia le suene así como, no, pues esto está cañón. Pero sí que se puede aterrizar, ¿no? En particular, ¿cómo se hace esta parte de evolución química en el laboratorio? ¿Tú cómo llevas todas estas ideas que pueden ser relativamente complejas? ¿Cómo las aterrizas a un experimento de laboratorio?
Realmente no conocemos las condiciones de la Tierra primitiva. Tenemos hipótesis, modelos que nos llevan a pensar, bueno, estas son las moléculas que estaban, estas eran las temperaturas, las condiciones. Nosotros podemos tratar de simular algunas de esas condiciones en el laboratorio. Podemos controlar la temperatura, podemos controlar el pH, podemos controlar la cantidad de agua que tenemos, por ejemplo. Si queremos eliminar el agua, la podemos evaporar, la podemos volver a agregar. Y en cuanto a selección de moléculas, pues muchas veces estamos limitados por nuestra capacidad de análisis. Los instrumentos analíticos han avanzado muchísimo en los últimos años, pero aún así, si tenemos una mezcla de 50 compuestos orgánicos que están reaccionando y están dando miles de compuestos como productos, pues nos cuesta mucho trabajo analizar eso. Entonces, lo que se hace es tratar de modelar un sistema un poquito más sencillo que podamos analizarlo. Entonces, por ejemplo, este experimento de los aminoácidos, pues tú dices, bueno, actualmente en la vida se tienen 20 aminoácidos. Si tú empiezas con 20 aminoácidos y 20 hidroxiácidos, ya estás empezando con 40 moléculas, ¿no? Vamos a decirlo así, y eso pues es muy complejo. Entonces, lo que haces es seleccionar dos o tres de cada grupo y empiezas a reaccionarlos, empiezas a ver, bueno, a qué temperaturas, con qué pH, a qué condiciones de agua, etcétera. Y entonces tú puedes ir viendo justamente qué es lo que se va formando, si los dejas una semana, si los dejas un mes, si los dejas 3 meses, y ver qué es lo que se va formando. Y lo mismo puedes hacer, por ejemplo, con el ADN, con el ARN, decir, bueno, ¿qué pasa si yo cambio esta ribosa por esta desoxirribosa en esta secuencia? Entonces, por ejemplo, la ventaja con el ADN, el ARN, es que en muchos casos pues ya podemos hacer esta síntesis química. Entonces decimos, bueno, podemos tener estas moléculas híbridas donde tengamos ADN más ARN más lo que sea, e ir analizando justamente cómo se van comportando, a qué temperatura tenemos que calentarlas para romper esa doble hélice. Todo eso es simplificar un poquito los modelos que ya tenemos y tratar de ver cómo los podemos ir analizando.
Sí, eso es importante y quisiera resaltarlo, ¿no? O sea, la química prebiótica originalmente tuvo su boom a partir del experimento de Stanley Miller en el 53, ¿no? Y ahorita pues vamos a cumplir como 70 años después de eso. Pero, o sea, recordar esta parte. El experimento de Stanley Miller fue punto de partida, pero ahora con todo lo que sabemos en cuestiones de la dinámica terrestre, de astrofísica, astronomía, química, sabemos que ese experimento tal vez no es tan consistente con las condiciones que existieron, ¿no? En el planeta Tierra. Y este experimento que también mencionamos del Dr. Krishnamurti es nuevo, o sea, eso salió en el 2017, 2016. Entonces, estamos hablando que pasaron casi 70 años para cambiar toda esta percepción de cómo se abordan los experimentos, ¿no? Cómo se tratan de hacer, y como mencionas, dentro de esta complejidad, pues no, o sea, en el laboratorio nosotros no buscamos de así mezclar todo en un matraz, calentarlo y a ver qué sale, ¿no? Porque nos podemos perder en eso. Y aún así, si en algún momento por azar se descubre algo que podríamos considerar vida, pues ni siquiera va a haber una explicación. Entonces, ese no es el objetivo de nuestro trabajo, ¿no? El objetivo de nuestro trabajo es como ir paso a paso, como bien dices, rescatar un problema muy específico, trabajarlo y dar un poco de luz a todo este rompecabezas que es el origen de la vida. Y llegando así a la última parte, ¿cuáles consideras que son los mayores avances o limitaciones dentro de esta área?
Sí, mira, o sea, de las mayores aportaciones, como dices, el experimento de Miller fue como el principal y que todo el mundo lo menciona porque sentó las bases para todo lo que se ha hecho. Estos experimentos de Ram Krishnamurti, los que hicimos en el Centro de Evolución Química, también siento que están rompiendo un poquito con ese paradigma porque se están empezando, o sea, algo creo que es importante, es eso, como ya lo mencionabas, de no enfocarnos solo en las moléculas que existen hoy en día en la biología, sino de decir cuál es todo ese universo de moléculas, cuáles se parecen o tienen ciertas propiedades similares a las que existen en la vida o que pueden reaccionar, que podrían haber antecedido a las moléculas que tenemos ahora. Entonces, ese pensamiento como un poquito fuera de lo común, de lo ya establecido, creo que ha sido uno de los también de las mayores aportaciones, y que también se ha avanzado mucho técnicas analíticas, pero todavía siento que siento que todavía falta analizar un poquito más esas transiciones, decir, bueno, cómo pasamos de la química, como tú ya lo mencionabas, a la biología. Esa transición es algo que todavía nos falta por contestar, o también el hecho de decir, bueno, qué cosas antecedieron a los ácidos nucleicos, qué antecedió a las proteínas. Y otro aspecto, pues sí es, o sea, un poquito más ciertas técnicas analíticas, por ejemplo, con los azúcares es muy complicado analizar azúcares por resonancia magnética, por espectrometría de masas, porque mezclas muy complicadas, muy complejas. O sea, tú puedes tener tres azúcares que tienen el mismo número de carbonos, el mismo número de oxígenos y todo, pero tienen diferente estructura. Y entonces analizar eso también todavía es algo que se ha avanzado mucho, pero que siento que todavía falta un poquito esas herramientas.
Sí, eso es cierto, ¿no? O sea, me gustaría que las personas que nos estén escuchando se lleven a casa eso, ¿no? Que la realidad es que esta área está sufriendo grandes cambios. También yo pienso que es debido a la multidisciplinaridad de que muchas ciencias están contribuyendo con diversos puntos de vista, y que estamos abriendo esta mente, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Tal vez las cosas no fueron A más B y Dios C, sino que puede haber muchísimo, y por ende esa complejidad hace que nuestros experimentos pues vayan avanzando poquito a poquito. Pero yo sinceramente pienso que en las siguientes décadas sí va a haber bastante mejor entendimiento de los procesos, ¿no? De eso a que se descubra el origen de la vida, pues yo sinceramente no lo veo cerca, pero sí pienso que sí va a ayudar a entender o a tratar de establecer una hipótesis robusta de esos mecanismos, ¿no? Que también ahí, no sé, me gustaría rescatar una de las últimas preguntas, es decir, a ver, hemos hablado mucho de evolución química, hemos hablado mucho a nivel de origen de la vida, pero desde tu formación, desde tu punto de vista, ¿cuál crees que es de las aplicaciones de estas áreas?
Por un lado, hay todavía sistemas en la vida que usan este tipo como de fósiles moleculares, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese intercambio de que tienes un éster y lo cambias por una amida, como lo platicábamos con los ácidos y los aminoácidos, es algo que todavía existe en los seres vivos. Entonces, nos ayuda a entender un poquito más cómo funcionan esos sistemas, que nos puede ayudar eventualmente en cuestiones farmacéuticas. Otro aspecto es justamente eso, es decir, bueno, ¿qué pasa si yo cambio esta base nitrogenada? En lugar de adenina o la citosina, yo la modifico por algo diferente. Aparte de que nos puede dar indicios de decir, bueno, ¿qué tan fácil es que se haya formado o no desde el punto de vista de orígenes de la vida? Es decir, esto me está cambiando también mi ADN de cierta manera. Esto puede a lo mejor administrarse como fármaco, que es lo que yo estoy haciendo, de hecho, actualmente es justamente eso. La triosa en lugar de la ribosa en el ARN. Si cambias eso por una triosa, digamos que esa secuencia igual puede formar el doble hélices y demás, pero no se degrada en los seres vivos. Entonces, es algo que dices, puede entrar en el sistema, puede usarse como fármaco, como tratamiento para ciertas enfermedades y no se va a degradar, porque todos los seres vivos tenemos enzimas que rompen ese tipo de agentes, sobre todo si son extraños, y en este caso pues no los reconocen. Entonces, es una forma muy, muy bonita de decir, bueno, podemos desarrollar fármacos con este tipo de sistemas que son parecidos a los que existen en la vida, pero no exactamente iguales, que tienen ciertas propiedades o ciertas características similares y que pueden ayudar justamente para tratamiento de enfermedades que a lo mejor ahorita no tienen soluciones.
Sí, la verdad es que es importante también, ¿no? Que la banda se lleve eso. Tal vez esto suena, y pues sí, es ciencia básica, pero así funciona la ciencia, ¿no? Seguramente estos experimentos, estos nuevos resultados, alguien más lo retomará de otras áreas y tal vez lo pueda aplicar a diversas metodologías, a diversos objetivos. Entonces, o sea, el origen de la vida es un área muy bonita que, como lo hemos comentado, ¿no? Participa tantas personas que uno no deja de aprender, que te das cuenta que se puede innovar. Creo que eso es una buena, buena lección, ¿no? De que sirve esto y que pues tan importante a nivel farmacéutico como estas partes de origen de la vida. Pues te agradezco enormemente tu tiempo, Adri, la paciencia para comunicarnos esta parte, que sí, no es algo trivial, ¿no? La evolución química es un proceso que continuamente estamos tratando de entender, pero que sin duda alguna nos ayudaste a comprender de mejor manera. También te agradezco que, bueno, el público no lo sabe, pero yo conocí a Adri en un congreso y desde ahí para mí fue alguien que yo dije, así quiero ser, ¿no? Adri se fue, tuvo el valor, se fue a estudiar a Estados Unidos en las grandes ligas, ¿no? Con grandes grupos, y pues tú lo sabes más que nadie, ¿no? Es un nivel importante y que siempre se puede aprender, ¿no? Y ahorita ya está en el postdoc haciendo trabajo de calidad, ¿no? Y pues eso también, no sé, me gustaría si tú tienes algún consejo a las otras generaciones, a la gente que nos esté ocupando, porque mucha banda dice, ay, no manches, está estudiando en Estados Unidos, pero llegar allá no es fácil, ¿no? O sea, es mucho trabajo, buenos y malos momentos, estar lejos de casa no es trivial. Entonces, ¿algún consejo, alguna enseñanza que nos quieras dar?
Sí, pues muchas gracias por estos comentarios. La verdad es que sí, gran amigo tú desde que nos conocimos en ese congreso. Y como consejos, pues lo principal es decir, bueno, sí se puede, el inglés es fundamental, incluso si no se quieren venir a Estados Unidos. Yo tenía compañeros en la facultad que decían, pues yo me voy a España, pero incluso para irse a España les pedían el inglés para ganarse una beca, ¿no? Entonces, creo que el inglés es fundamental, independientemente de si se quieren ir aquí a España, China, donde sea. El inglés creo que es muy importante, es echarle ganas y perder el miedo, creérsela. Realmente creo que la educación en México está bien a nivel superior. O sea, bueno, yo soy egresada de la UNAM y sí digo, o sea, realmente mi nivel está muy bien a nivel competitivo de manera internacional. Yo creo que la UNAM no es la única, yo creo que sí tenemos muy buenas universidades en México. Y aparte de eso, o sea, es decir, realmente créansela. O sea, decir, yo soy capaz, yo lo puedo hacer, y sí da miedo y sí es difícil. O sea, yo no digo que no, y sobre todo al principio sí cuesta un poco de trabajo esa transición, ese adaptarse, nuevo país, nueva cultura, etcétera. Pero, o sea, realmente es más que nada animarse a dar ese salto. O sea, no es imposible. Si tú lo quieres hacer, realmente creo que sí se puede lograr. Y otra cosa es platicar justamente con gente que ya se ha animado a hacerlo. O sea, yo, si alguien me quiere contactar, con todo gusto, estoy abierta para platicar de lo que sea, pero si es justamente eso, o sea, muchas veces platicar con gente que ellos te digan, ah, pues a mí esto fue lo que me costó trabajo, o esto fue lo que me gustó más, o este es mi consejo para ti, creo que eso es como muy importante, y entonces tú ya sabes también como qué esperar, o ya vas preparado a decir, ah, bueno, pues yo no quiero tener el problema que esta otra persona tuvo, entonces lo puedo prevenir de esta manera, ¿no?
Sí, eso es muy cierto, Adri. Esta parte que dices de miedo que todos tenemos, uno, o sea, no es que digas, ay, ya me gané una beca y voy a estudiar. No, todo lo que dejas, o sea, no sé si a ti te ha pasado, ¿no? Pero dices, rájatela. Ahora sí voy a las grandes ligas, estaré preparada, podré competir, ¿no? Y uno duda, eso es inevitable, pero como bien dices, es con miedo, con estrés, con recuerdos, tienes que intentarlo, ¿no? Porque también es cierto, y esto es la parte dura, y me gustaría también cerrar con eso, que el mundo es tan competitivo ahora que si tú no lo haces, seguramente alguien lo va a terminar haciendo, ¿no? Entonces, como bien dices, tienes que creértela, independientemente si salga como esperas o no, hazlo, porque ¿cómo vas a saber que salió bien si no lo intentas? Y siempre se puede mejorar, claro, yo me acuerdo cuando estábamos en ese congreso que yo te dije, no manches, esto está muy mal, yo no sé qué hago aquí, y pues razones de la vida, ahora estamos, ¿no? Cumpliendo un poquito más, acercándonos a este sueño, que es así, un paso a la vez, ¿no? O sea, tal vez ya porque estamos un poquito grandes, ¿no? Bueno, no tanto, pero sí es como un paso a la vez, tener paz mental, ¿no? La paz mental es súper importante. Somos seres humanos, a pesar de que somos estudiantes, sí. Somos seres humanos, lloramos, reímos, gritamos, lo que sea, sí. Entonces no hay que olvidar eso. Y justamente, como bien dice Adri, yo le creí, yo en su momento cuando la vi, dije, ¿sabes qué? A mí me gustaría intentarlo también. Y ella significó para mí alguien a seguir, ¿no? Un modelo de que sí se podía, porque todos tenemos historias de vida, pero échenle ganas, ¿no? con mucho, o sea, suena muy trillado esto, pero lloren lo que quieran y después trabajen y un día a la vez y no dejen en saco roto esto que les dijo Adri, ¿no? Si en el podcast tendrán el contacto, anímense, Adri es muy buena onda, entonces seguramente los puede iluminar como a mí lo hizo, entonces gracias Adri, mil gracias por tu tiempo y el espacio.
No, pues muchas gracias a ti también por invitarme y por permitirme participar aquí contigo en el podcast, que me da mucho gusto hacer este tipo de divulgación.
¿Qué onda, amigos? Terminamos este episodio y también terminamos la segunda temporada del podcast de Laboratorio al Origen de la Vida. Esperen muchas sorpresas en la siguiente temporada. Ya hay bastantes entrevistas pendientes, entonces sigan apoyándonos y gracias por el tiempo y el espacio que han destinado para escuchar este podcast. Cuídense mucho y saludos, el Mike. Nos vemos pronto.